Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Ponemos sobre la mesa ideas de inversión, ideas pensando en el año 2025. Y hoy vamos a hablar del Quality Growth. Me acompaña Carlos Moreno. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que es director de ventas para Iberia de Columbia Three Needle Investment. Oye, ¿qué es el Quality Growth?
Bueno, yo creo que es de lo más manido que hay últimamente en este mundo de la inversión. Al final, para que la gente nos entienda, el quality growth es intentar comprar las mejores compañías, que cada uno de nosotros entendemos que es lo mejor, porque nadie va a comprar lo que es malo, esa es por la parte de calidad, ¿vale? Las empresas que tengan buena calidad. Y por otro lado, growth es crecimiento, o sea que obviamente no se entiende una compañía buena que no crezca. Por lo tanto, por eso están siempre unidas los dos términos. Pero en líneas generales, para hacerlo fácil a la gente, es intentar comprar las mejores compañías de la calidad que cada uno de nosotros entendamos que es calidad. Y ahí es donde realmente radica la diferencia.
¿El growth es lo contrario a value?
Sí, en principio sí. O sea, el value es comprar acciones que están muy baratas y que el gestor ve por qué va a estar más caras o van a subir en el tiempo, pero ahora están extremadamente baratas porque el mercado no las reconoce por alguna ineficiencia que tenga el mercado. De eso cada vez hay menos, porque obviamente los mercados ahora barato, no hay prácticamente nada. Entonces, esto, la diferencia es entre encontrar algo que está barato, que en algún momento se pondrá caro porque habrá subido, o comprar algo que está relativamente más caro, pero que tiene más calidad y por lo tanto crees que va a seguir haciéndolo mejor. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos y donde el inversor y el gestor tiene que decidir dónde pone sus.
Esto del quality growth se encuentra más en unos sectores que en otros, o en unos segmentos de compañía que en otros, más en grandes que en pequeñas y medianas, más en tecnología, porque yo growth digo tecnología.
Correcto. Por sectores es más fácil. Por capitalización puedes encontrar una buena compañía pequeña, una compañía value, una compañía growth, una compañía de calidad en los pequeños segmentos, que nosotros también lo buscamos ahí. Pero en líneas generales la diferencia radica sobre todo en los sectores. Por ejemplo, para nosotros el sector de tecnología, como tú decías, ahí es donde está el growth y ahí es donde está la calidad para nosotros. Pero no todo es calidad dentro de la tecnología. Hay empresas que para nosotros están suficientemente caras y no tienen el futuro que nosotros creemos que deben de tener para pagar esos precios que estás pagando por ellas. Sin embargo, hay otros segmentos, por ejemplo, industriales, ahí es que cabe de todo. Ahí en industriales pues cabe desde las empresas que tienen esa calidad a las empresas que tienen menos calidad. Pero ¿dónde no encontramos? Por ejemplo, para nosotros, y depende de lo que te decía antes, de cómo definas el término calidad, ¿vale? Para nosotros la calidad es encontrar compañías que tengan ventajas competitivas, que tengan ese poder de precios sobre el consumidor y que tenga esos crecimientos, esos beneficios de caja, etcétera, etcétera, ¿vale? Con todo eso, para nosotros, por ejemplo, un poder de precio no lo tiene una utility. Aquí en España estamos muy acostumbrados a invertir en las utilities, que vienen siendo pues las redellas, este tipo de gas natural que era antes, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, cuando el precio te lo marca el Estado, realmente tú ya no tienes ese poder de precio. Por lo tanto, para nosotros no tendría esa calidad. ¿Qué no tiene otra calidad? Por ejemplo, para nosotros no tiene calidad la energía. No. Porque la energía depende fundamentalmente del precio del petróleo. Entonces, como nosotros no intentamos adivinar cuál es el mejor precio del petróleo, para nosotros no solemos tener compañías de energéticas en nuestra cartera. Por lo tanto, como te decía antes, radica de cómo cada uno defina la palabra calidad.
Vale, si yo quiero incorporar quality growth en mi cartera pensando en 2025, dame una estrategia.
Para nosotros, la mejor estrategia, el fondo de armario, sería el Columbia Threadneedle, sería Global Focus. Uh-huh. Es el fondo que, digamos, es el fondo de armario que todos deberíamos de tener para nosotros, para en nuestras carteras, para tener exposición a largo plazo, primero, renta variable, porque es pura renta variable, de grandes compañías, y que nosotros decidimos con esta calidad cuáles son las mejores ideas para tener en cartera. Y realmente son ideas que compiten entre ellas para entrar en la cartera, porque solo hay 45 valores más o menos en cartera. Por
o
lo
sea,
tanto,
es una cartera concentrada.
Es una cartera concentrada porque así lo que haces es fundamentalmente poner tus ideas realmente a funcionar y no dejar que sea, pues ahora que está tan de moda esto de gestión activa, gestión pasiva, pero realmente es gestión activa porque tú realmente estás poniendo mucho énfasis en tus ideas y en la calidad de esas acciones que tú estás analizando. Claro, para eso necesitas muchas horas de análisis, muchos equipos dispersos por todo el mundo, etcétera.
Arriba, que de esos 45 valores, ¿cuáles son los que tienen más peso dentro de la cartera?
Sobre todo la tecnología, como tú decías. Al final, es verdad que hay ciertos componentes también en industriales, pues mucha tema de ingeniería también relacionada con la tecnología, pues ingeniería que aporta a los motores de los aeronaves. Ingeniería, leía ahora antes de entrar aquí, ingeniería de una empresa que lo que hace es la tecnología de extraer materiales, extraer minerales de las canteras que se abren por todo el mundo. O sea, ese tipo de cosas es lo que tenemos en industriales. En tecnología, obviamente estamos muy sesgados a semiconductores. Para nosotros semiconductores es algo que va a seguir haciéndolo bien el próximo año, porque la demanda de inteligencia artificial, de centro de datos, etcétera, etcétera, es muy alta. Por lo tanto, ahí es donde nosotros creemos que puede haber mucha demanda. Pero es verdad que no todo vale, y ahí es donde está el análisis del gestor para decidir cuál es la compañía que está a buen precio y que tiene mejores perspectivas de revalorización.
Entiendo que es renta variable global, pero tiene mucho más peso en Estados Unidos.
Tiene un 75% prácticamente ya en Estados Unidos, porque al final es verdad que ahora mismo que no estamos tan positivos con Europa, que no estamos tan positivos con China, por lo tanto el consumo de lujo, que era muy sesgado europeo, muy sesgado a China, ahora mismo prácticamente no tenemos nada, no tenemos nada de autos, no tenemos nada, como te decía antes, de utilities, no tenemos nada de bancos.
¿Lujo tenéis?
Muy poco, prácticamente nada ahora mismo por el tema de China y por Europa, por lo tanto la cartera está muy sesgada ahora mismo a Estados Unidos.
¿Rota mucho al gestor la cartera?
No, el turnover, que es lo que como nosotros denominamos la rotación, está alrededor de un 35-40%. Por lo tanto, las 10 posiciones de la cartera que veamos, que vimos el año pasado, pues ahora puede haber 8 o 7 que sean las mismas, más o menos. O sea, yo desde que estoy aquí en 2014, la primera posición sistemáticamente ha sido Microsoft. La segunda posición.
¿Tiene Nvidia?
Tiene Nvidia. La diferencia con Nvidia ha sido en que desde el año 2022 ha estado muy sobreponderado en Nvidia. Uh-huh. Este año se parece ya más al índice. ¿Vale? Por lo tanto, lo que está haciendo el gestor es parecerse más al índice porque la volatilidad es muy alta. Y aún así todavía Nvidia ha hecho este año otro 180%. Entonces, el no tenerla es más problemático que el tenerla. Por lo tanto, creemos que no está barata, por eso se parece cada vez más al índice y por eso la infraponderación o sobreponderación es cada vez menor. Pero por otro lado, sí que creemos que hay que tenerla porque es verdad que es de momento es de la forma en la que tú estás transmitiendo en esa cartera todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, también tenemos Taiwan Semiconductor, que es la mayor empresa que hace chips del mundo. Tenemos Broadcom en cartera, que también es otra empresa muy parecida a todas estas de semiconductores. Y eso es donde lo que tratamos de expresar nuestra tecnología. Pero luego la tecnología, lo que pasa que ahora ya no se llama tecnología, es Amazon, que también tenemos en cartera. Amazon ahora es consumo, pero la realidad es que Amazon casi siempre ha sido tecnología. Lo que pasa que es verdad que si dejamos todas las tecnológicas en el sector tecnológico, al final tendríamos un índice de tecnología. No tendríamos, y por eso los índices tratan de diversificar. Por lo tanto, ahora Amazon es consumo. Nosotros tenemos ese tipo de consumo.
Esta es una de vuestras estrategias de toda la vida, ¿no?
Sí.
Buque insignia.
El gestor está desde el año 2013, el fondo está desde mucho antes, pero la realidad es que se gestiona desde el año 2013 de la misma manera, y Y yo te diría, desde que estoy aquí, como te digo, desde el año 2014, es un fondo que ha estado haciendo, batiendo al índice sistemáticamente casi todos los años. A largo plazo lo bate de sobra, pero es verdad que el fondo, si hay algún tipo de rotación más a ese value que decíamos antes, como en 2022 con la subida de tipos, es verdad que el fondo es posible que se quede atrás. Y en 2022 pasó, se quedó atrás. Pero en el largo plazo, que es como tenemos que comprar este tipo de estrategias, estaba viendo ahora que bate por más de un 5% al índice de referencia.
Por ejemplo, este año, ¿cuánto lleva?
Este año lleva un 25% de rentabilidad.
¿Y la volatilidad al tener tanta tecnología es muy
bailón? La volatilidad, al estar concentrado, estar en tecnología, no es el fondo menos volátil que te vayas a encontrar, pero está más o menos en la media de sus competidores que hacen esto mismo, ¿vale? Entonces, yo te diría que no destacaría por ser más volátil que otros, porque al final es verdad que al tener Microsoft, Mastercard es la segunda compañía que tenemos en cartera, etcétera, no son compañías que se mueven mucho. Sí que es verdad que Nvidia se mueve, pero ahora está más parecido al índice. Por lo tanto, el gestor, digamos que reduce ese sesgo de volatilidad comprando acciones que a medio y largo plazo son más o menos estables. Microsoft, por mucha tecnología que nos suene, es una compañía súper mega estable que en el largo plazo lo suele hacer bien.
Este Global Focus de Columbia Threadneedle es un bicho muy grande.
Sí. Para nosotros es la posición, para nosotros es la estrategia más grande que tenemos en la en nuestra estrategia.
¿Cuánto patrimonio tiene bajo gestión?
Ahora mismo la estrategia entera son como unos 7.500 millones. El fondo que se compra son 4.500. El resto está en otros mandatos, en fondos en Estados Unidos y cosas así. Pero la estrategia global son 7.500 millones. ¿Es un problema? No, porque al final esto en los fondos que tenemos pequeños, que yo he estado aquí muchas veces hablando contigo de fondos pequeños, ahí sí que es más problemático. Pero en estas compañías que compramos aquí, o sea, estamos hablando de compañías que son más grandes que el PIB español. Por lo tanto, al final Microsoft, Mastercard, Alphabet en su momento, como he dicho antes, Amazon, son compañías tan grandes que no es problemático tener un fondo tan grande.
Dudas que me surgen. A lo mejor te pregunto una tontería muy grande.
No creo.
Al ser growth, ¿las empresas que hay dentro no pagan dividendo o de ellas muy poquitas pagan dividendo?
Correcto. La tecnología,
bueno, algunas tecnológicas han empezado a pagar dividendo este año.
Han empezado a pagar. Lo que pasa que es verdad que en Estados Unidos el pago de dividendo está menos reconocido y lo que se hace, que hay mucha gente que dice que es incluso mejor, que es recomprarte tus propias acciones. Uh-huh. Entonces yo digo que voy a recomprarme mis propias acciones, lo hago, entonces lo que hago es básicamente quitar acciones del mercado y lo que hace automáticamente es el precio es subir, porque hay menos oferta de acciones. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hago es indirectamente hacer subir el precio. Por lo tanto, hay mucha gente que opina que es incluso la mejor estrategia esa recompra de acciones porque se queda en la acción y tú lo tienes a largo plazo, que el pago de dividendo, que al final el pago de dividendo es que básicamente que salga caja de tu bolsa. Y eso hay mucha gente que lo intuye como que tú ya no tienes un proceso de crecimiento o ya no tienes ideas de inversión para meter ese dinero en algún sitio.
Uh-huh. Oye, este año el growth lo ha hecho muy bien. Uh-huh. ¿Qué margen le queda a las valoraciones? ¿No están ya los precios demasiado exigentes?
Hay muchas de ellas que sí. Nosotros, por ejemplo, no tenemos Tesla en cartera. Creemos que entre que está cara y por otro lado que no tiene el recorrido que nosotros creemos, por ejemplo, no lo tenemos en cartera. Pero no solo son las tecnológicas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo no tenemos cosas como Nestlé o Consumer. Nosotros lo llamamos Consumer Staples, que es consumo básico. Nosotros no lo tenemos en cartera ahora mismo porque las valoraciones están relativamente caras y nosotros no creemos que haya un poder de precios ahora mismo tal como antes. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pone el gestor es que Nescafé, Josh Clooney, imagínate el dinero que se habrá gastado Nestlé en pagar a Josh Clooney para que nosotros tengamos la idea que es una compañía de café. Eso ahora mismo con las redes sociales, los influencers y todo esto, ya no hace falta. Por lo tanto, la ventaja competitiva que tú tenías, que era, o Coca-Cola, que era gastar millones y millones y toneladas de dinero en tu marca, ahora mismo con 4 influencers y 4 redes sociales bien gestionadas, puedes hacerlo. Entonces, para nosotros ahora mismo, esos precios en unas compañías que no tienen esa ventaja competitiva, a nosotros ahora mismo nos resulta caro. Por lo tanto, la tecnología, no solo la tecnología está cara. Puede haber compañías tecnológicas que estén caras, pero puede haber otras que no lo estén, porque la progresión que nosotros creemos para sus beneficios es tan alta que a lo mejor los precios te sirven.
Oye, y a la última, entiendo que en un entorno donde los tipos de interés todavía tienen margen para bajar, a uno y otro lado del Atlántico, el growth va a seguir pitando.
De momento sí. Ese es el mayor riesgo.
Y bueno, que la recesión este año, recesión y luego no ha aparecido por ningún lado.
Correcto. Para nosotros el tema de la recesión era un problema. Parece ser que ahora ya está fuera de casi todos los análisis y estudios que tenemos para este año. El mayor riesgo que tenemos para este tipo de fondos es que, por lo que sea, la Fed el próximo año, a mediados o a finales, hable de subida de tipos en vez de bajada. Eso sería un drama, no solo para este fondo, sería para las bolsas.
Bueno, o de no bajada, diciendo, oye, la economía sigue chutando, los aranceles me han sumado al IPC 50 puntos básicos o 100 puntos básicos y...
Yo creo que con el escenario que tenemos ahora de no recesión y bajadas de tipos más o menos, este tipo de fondos lo puede seguir haciendo bien el próximo año. El drama, como insisto, sería que en algún momento la Fed, sobre todo el Banco Central de Estados Unidos, no tanto el europeo, diga que sube tipos por todo lo que puede hacer Trump, que nadie sabe qué es lo que de momento va a hacer Trump.
Muy bien. Oye, de este Global Focus de Columbia Threadneedle, tres motivos para incluirlo en mi carta a los Reyes Magos.
Primero es porque es inversión en renta variable a largo plazo. Segundo, porque somos nosotros los que analizamos por ti las mejores ideas de todo el mundo, que tú imagino que aquí no tienes tiempo, con las horas que pasas aquí en la radio no tienes tiempo de analizar si es mejor tener Inditex o es mejor tener Nvidia en la cartera.
Tengo exceso de información y déficit de formación, porque para estudiarse una compañía por dentro necesitas telita, ¿eh?
Bueno, hay
mucho conocimiento.
Claro, lo llaman analistas de carrera, son personas que vienen de esos sectores y que llevan 30 años analizando el sector, por lo tanto imagino que tú no tienes ni el tiempo ni el conocimiento, igual que de tener ese acceso a esas compañías, ¿vale? Y lo último es que la gestión activa está aquí para quedarse, por lo tanto creemos que la gestión activa como este fondo a largo plazo sigue pagando. Es verdad que no todos, pero también es verdad que si haces los deberes y haces el análisis que debes hacer, hay ciertos fondos de gestión activa que a largo plazo baten. Por lo tanto, por esos tres motivos, yo creo que es una buena idea para el próximo año.
Pues aquí tenemos ideas de inversión para el próximo año y para incluir en nuestra cartera los Reyes Magos. Carlos Moreno, desde Columbia Threadneedle Investments. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte, felices fiestas.
Feliz Navidad.
Y feliz Navidad para todo el equipo.
Igualmente.
Un abrazo. Adiós.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.